Estás escuchando las noticias como son.
Residentes en el barrio de Santo Suárez, en La Habana, protestaron cuando la policía se disponía a decomisar los productos de los vendedores por cuenta propia conocidos como carretilleros. El hecho, grabado por personas presentes en el lugar y luego publicado en las redes sociales, muestra la indignación de los vecinos que comenzaron a gritar «comida, comida» ante la llegada de los agentes del orden. Los vendedores se prefirieron entregarle los alimentos a la gente que pasaban, a los transeúntes, antes que dárselo a la policía. Es un abuso lo que tienen contra nosotros. Desde que sacas la licencia y sales para la calle, sientes el acoso policial, dijo a Radio Martí René Mendoza, un cuentapropista que trabaja en Centro Habana. Nosotros, los del pueblo, somos los que nos afectamos con estas cosas que están pasando contra los vendedores, dijo Mendoza, quien tiene un kiosco de venta de artículos de varios municipios capitalinos. Y es que el gobierno cubano intenta responsabilizar a los llamados carretilleros o intermediarios con los altos precios de los productos del agro. Y precisamente vamos a pasar ahora a La Habana, para ser exactos, al mercado de Santiago de las Vegas. Allí logramos conversar con uno de esos carretilleros que se encuentra asediado por esta nueva política del gobierno, que además quiere darle solución al problema con precios topados. Pasamos entonces a conversar ya en esta entrevista con Gabriel Camilo. Repito, él es uno de los carretilleros de los que vende productos del agro en este mercado de Santiago de las Vegas.
¿Qué está pasando en este momento con las carretillas y qué es lo que está pasando con ustedes en este momento, Gabriel?
Lo que está pasando, la quieren dejar de ser. Por lo que me dijo una gente que conozco, que trabaja en la agricultura, que la orden cae es irla retirando poco a poco, hasta dejarlas en cero, quitarlas todas. Es lo que quieren hacer.
¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué está pasando que los quieren eliminar a ustedes?
Nada, porque están los precios caros, pero se compra caro, como vender barato. Yo no puedo pagar a 15 pesos, voy a vender a 10. Y vender por arriba. Y eso es lo que no quieren ellos.
Vamos a poner esto en número. Vamos a poner alguno de los productos que tú vendes. ¿Cuál es el mecanismo? A ver si la gente entiende y nosotros podemos entender y llegar después a algún tipo de conclusión.
El mío fijo colorado está entrando a 14, 15 pesos.
14, 15 pesos, perdóname, no se entendió. 14 o 15 pesos.
Sí, moneda cubana.
¿Qué producto?
El frijol colorado.
El frijol colorado. A 14, 15 pesos tú lo compras al campesino.
Sí.
Lo tienes que vender.
Y lo vendamos a 11 pesos, quieren ellos. No se puede.
¿A cómo tú lo vendes?
Yo 18. Lo que dan son 3 pesitos nada más.
¿Y el gobierno quiere imponerte un precio de 11?
Quieren imponerlo. Es lo que hay. Ahora van a sacar un listado de precios. Están haciendo ellos para tirar los precios por el piso completo. Pero no dicen que el frijol cuesta en la tienda 1.45. En CUC, que es más caro todavía. Eso no lo dicen. Es lo que está pasando. Si tú lo vendes 1.45, son casi 40 pesos. ¿Cómo vas a pretenderte que yo lo venda a 10 pesos? Eso es lógico.
O sea, el Estado lo está vendiendo mucho más caro en CUC.
Sí. Lo vende mucho más caro en CUC.
Ahora, ¿qué solución pudiera tener esto, Gabriel? O sea, ¿cómo esto se soluciona? Bueno, ¿Cómo se puede solucionar el problema de los precios en Cuba?
El problema, que producen bastante, es la única solución. Y el Estado no siembra. El que siembra son cuatro campesinos, que son los que siembra. Mientras tú no siembres, no hay producción, no puedes bajar los precios. Es ilógico. La oferta tiene que estar por encima de la demanda para poder bajar los precios. Si no, no lo va a bajar más nunca. Porque eso es ilógico. Y tú no das nada campesino más que siempre. Si no le das nada, ¿qué tú pretendes? Que te bajen los precios.
O sea,
y el petróleo tiene que comprar los carros para regar, todas esas cosas.
O sea, que estamos hablando que incluso el gobierno quiere topar los precios. Estamos hablando, por ejemplo, del frijol colorado. Lo quiere topar incluso por debajo de lo que tú se lo compras al campesino.
Sí, quiere toparlo todo por abajo.
Y esto solamente no es con el frijol, por supuesto, es con
la malanga, el boniato, el plátano, con todos los productos. Con todo. Y ahora con las aguas que han caído, casi todo el frijol del país se echó a perder. Lo que había sembrado más del 70% se jodió. Se echó a perder completo que no hay frijol. Que si no hay frijol, ¿cómo tú vas a bajar el precio? Si el poco que sale para acá, sale caro ya.
¿Cuál es
el guajiro? El guajiro iba a recoger el campesino 20 quintales, recogió 3. Él va a tratar de sacar a los 3 quintales algo para poderle. Si no, no da la cuenta de lo que le invirtió.
aparentemente los campesinos entonces tampoco van a producir, no, si no les da resultado no lo van a producir, o por no lo menos si tú no se lo compras, se le va a podrir el excedente del frijol que tengan, por ejemplo.
Por supuesto. Y es darlo tan barato, no va tampoco, porque costó muy caro producirlo.
Cuando pongan estos precios, cuando ya esto sea para todos los productos que el gobierno quiera, ¿qué va a pasar?
Vamos a ver. Yo veré a la gente vendiendo escondido por la calle, como pasan por ahí vendiendo el Javit y cosas de esas, porque no hay nadie. El producto se va a encarecer más. Porque si ahora vamos a arriesgar a venderlo en bicicleta por la calle escondido, le voy a subir el precio, porque me entiendo yo también. Y tengo que mantener a mis hijos, a mis nietos, a todo el mundo.
O sea, esto, ¿consideras tú que el efecto va a ser más o menos lo mismo que sucedió con los vendedores de ropa? O sea, que las traían sí, desde Ecuador, desde otros países, y entonces al prohibírselas se fueron al mercado negro.
Al mercado negro se vende más caro ahora todo.
O sea, esa va a ser la solución que van a tener que encontrar ustedes.
Seguro, porque no hay otra, ¿de qué forma vas a vender?
Hablábamos un rato, tú me decías que producir más es la solución. ¿De qué manera se puede, digamos, bajar los precios cuando hay más producción? ¿Cómo funciona ese mercado dentro de Cuba?
Si la oferta tú la tienes por encima de la demanda, si tú ofertes más frijoles y te hace falta, el precio tiene que bajar porque bastante, está barrota. Pero si lo tienes por abajo, lo que hace falta, tiene que dispararse el precio para arriba porque no hay. Y el que viene lo compra para revenderlo. Porque, ¿me entiendes? Todo el mundo quiere ganar algo por ahí. Y la cosa está muy bien para poder subsistir.
Y esto se suma también que tienes el caso de los campesinos que tienen problemas con los insumos, problemas, no hay un mercado mayorista para comprar los abonos, o sea, todos los insumos.
No.
O sea, que al campesino le cuesta caro también producir.
Le cuesta caro producir, al costarle caro, le venden caro, porque si no, ¿cómo va a producir? Hacer guardia nada más, cuidando el ajo por la noche, se cobran 60, 100 pesos fácil por trabajador que te cuide el ajo para no te lo roben para la noche. Si tú estás pagando, le metes 3 meses pagando 100 pesos todos los días, abres 4 gente, ¿cómo se recibió el precio ya? Pero eso no metes el producto que tú tengas. A lo que vas a vender, porque si no, no da la cuenta, no vale el campesino.
Esta solución
que
quiere...
Hay que pagar en guardia y que pagarlo todo.
Claro, esta solución que quiere el Estado, topar los precios por un lado, por otro lado, controlar el transporte. O sea, aparentemente ellos van a regresar a un tipo de acopio, algo similar a la época del acopio. Sí. ¿Esto podría ser una solución?
Yo no veo solución porque todos no van a pagar, como ha pasado siempre. Que después tenemos que pagar a gente que todavía le ven mercancía y cuando existía copia. Campesinos no conozco y dicen, todavía me ven mercancía y cuando copia, así que ¿quién va a venderle?
O sea, ¿consideras tú que esto va a ser
esto va
a desincentivar, o sea, le va a quitar el incentivo también al campesino a que siga produciendo si se lo tiene que vender a copio?
Seguro. Lo que va a producir es mínima cosa para no... Se lo echa a las vacas, pero se lo coman a los puercos, los engordos para vender puerco después. Increíble. Es la solución del campesino porque no va a dar la cuenta.
Tú me decías que la cosa se iba a poner difícil, que se iba a poner dura. Sí. ¿Qué tú avisora? ¿Qué tú crees que va a pasar?
Eso está difícil. Eso no... Están las cosas duras con los precios. Pero la nueva producción, hay que ver qué se pasa. Porque nadie va a querer sembrar para regalar la mercancía de él. Se va a poner una bolsa negra completa por la calle, eso va a ser peor que como está ahora.
Tú estás vendiendo en el mercado de Santiago de Las Vegas. ¿Qué es lo que tú vendes?
Yo vendo frijoles, viandas, salsa, de todo. Todo se va a vender.
¿Y sigues vendiendo en Santiago de Las Vegas o no?
Sí.
En Santiago de Las Vegas. ¿Y vendes de todo? ¿Todo lo que sea productos del agro?
Todo lo que sea agro se va a vender, yo lo vendo.
¿Estás afectado en este momento? ¿Qué está pasando contigo?
La malanga estoy comprando, está muy cara y no quieren que la venda tan cara. No puedo cogerla.
Ya están llegando
los 10 pesos. Ya 10 pesos entrando la libra.
Ya les están fijando precios a ustedes.
Más o menos, sí. Ya toparon los frijoles, toparon dos o tres cosas y dicen que lo pueden vender más eso.
¿Cómo puedes vivir entonces?
Vendiéndolo por fuera.
Bueno. Gabriel, gracias. Gracias por habernos acompañado estos minutos, ¿eh?
Poca, gracias. Gracias
a ti. Suerte.
Lo propio.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, nos vamos ahora hacia Quito, Ecuador. ¿Por qué? Porque allí está reunida la CELAC, está reunida esta organización de estados latinoamericanos y del Caribe y caribeños, y allí los mandatarios latinoamericanos pues han coincidido precisamente en que hay que buscar soluciones a la crisis económica que aqueja a la región para garantizar el bienestar de los pueblos, al menos en teoría, así están diciendo. La caída de los precios de las materias primas, en especial el petróleo, ha golpeado a buena parte de las economías de la región, obligándolas a recurrir a un mayor endeudamiento, recorte de inversiones y ajustes fiscales. Y la preocupación es seria. Es seria porque, incluso lo ha dicho el nuevo presidente de la CELAC, que le toca ahora a República Dominicana, el señor Danilo Medina, pues se ha comprometido con su gestión como nuevo presidente pro tempore de la CELAC en darle un giro al organismo regional. Dijo, esta CELAC se compromete a practicar la solidaridad y que a partir de ahora comenzará a darle un nuevo giro para tratar los problemas económicos de la región con el propósito de dar bienestar a nuestros pueblos, ha dicho el nuevo presidente, repito, el nuevo presidente pro tempore de la CELAC. Ya tenemos en línea telefónica desde Washington al señor Carlos Manuel Indacochea. Él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad George Washington. Saludos, Indacochea, bienvenido al programa.
Buenas tardes, encantado.
Muy bien, vamos a comenzar. ¿Realmente podrá el presidente de República Dominicana, en su calidad de presidente de la CELAC, darle quizás este vuelco más que político, este vuelco real a la organización que fue creada con fines políticos, sin dudas, por Hugo Chávez hace unos cuantos años?
Aquí hay varios temas, ¿no? Entonces, la orientación que el nuevo presidente Danilo Medina, presidente de la República Dominicana y nuevo presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, se dedica, apunta a problemas prácticos, como ha sido el caso, por ejemplo, de estas conversaciones y el acuerdo sobre SICA. Entonces el CELAC va a tener un papel más real y se va a sentir más. Si de lo que se trata es de apuntar a cosas de largo plazo y sobre las cuales no está claro cuánto pueda contribuir CELAC, entonces el asunto es más complicado. Por ejemplo, todo lo que se ha dicho sobre el proceso de reacercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, es decir, todas estas reivindicaciones para Cuba, cuando todas estas cosas están en proceso de negociación, aún las más remotas están siendo negociadas en las conversaciones, están siendo mencionadas cuando menos, como fuera la devolución de la base de Guantánamo. Estos son ejercicios histriónicos. Pero sí hay otros aspectos sobre los que se ha conversado, la reunión esta de ministros de salud sobre SICA y la eliminación del vector, que son tanto más concretas y que pueden tener un impacto real. Respecto de la crisis económica, esto es algo para lo que un organismo de latinoamericano y caribeño no tiene demasiada injerencia, porque esto se corresponde con precios de materias primas que compran otros y que pagan otros y que corresponden a sus propias estrategias de desarrollo económico. Entonces, si estamos pensando en inmunizar a América Latina y el Caribe de estas variantes en los precios de materias primas, estamos pensando en estrategias económicas de mediano y largo plazo que no han sido muy específicamente formuladas por lo demás.
Le hago una pregunta. Lo decía yo en la introducción anterior, pero ahora vamos a quedarnos en esa pregunta. Todos sabemos que la CELAC fue creada por el presidente Hugo Chávez allá por el 2011. Bajo el auspicio de Hugo Chávez, por supuesto, con el apoyo de los países del eje bolivariano. Me gustaría saber, en su opinión, si la CELAC se ha diluido un tanto o continúa siendo, la competencia directa de la OEA. Es la organización creada para tratar de reemplazar a la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Por qué? Porque no incluye Estados Unidos y Canadá, es decir, es del Río Bravo hacia abajo. ¿Considera usted que la CELAC tiene suficiente fuerza todavía como para reemplazar a la OEA?
Yo creo que esa es una iniciativa que ha perdido fuerza. Yo no creo que fuese una iniciativa muy bien dirigida desde el inicio. No tiene mucho sentido excluir a los dos países más ricos del hemisferio de una organización multilateral. Era una postura antagónica de Hugo Chávez y que probablemente todavía sostiene Venezuela. Pero la inmensa mayor parte de los participantes, y han participado 22 mandatarios, tienen relaciones más bien de buena calidad con los Estados Unidos, relaciones intensivas y de de buena voluntad, que incluyen, por ejemplo, al nuevo presidente de la Argentina, lo cual debilita aún más la postura inicial. CELAC es un buen foro, es seguramente una manera de coordinar y de presentar posturas comunes en la medida que fuera posible de sus países miembros. Pero yo no creo que pueda competir con la OEA porque no tiene sentido excluir a estos dos países más ricos. Más bien la OEA sí requiere recuperar vigor y vigencia. Y probablemente interactuar tanto con la comunidad el organismo de Naciones Sudamericanas como con la CELAC.
En materia de correlación de fuerzas, ¿cómo desde que se creó la OEA en el 2011 hasta la actualidad, cómo ha cambiado el hemisferio, o por lo menos cómo ha cambiado América Latina? Sobre no solamente en los cambios, sino si hay procesos mucho más débiles como el de Venezuela, por ejemplo. ¿Cómo lo ve usted desde el 11 para acá, desde el 2011 para acá?
Ah, sí, que es la creación de la CELAC, dijo la OEA.
Perdón, la CELAC.
En cualquier caso, el debilitamiento, es decir, la caída de los precios de las materias primas, la muerte del presidente Chávez, de quien dependía largamente la legitimidad de ese régimen en Venezuela, a partir de su carisma, su capacidad de convencimiento, ha debilitado muchísimo esa postura. Venezuela no está en condiciones ahora de compartir su prosperidad con donaciones de petróleo y petróleo a bajo precio a una serie de países caribeños. Está en una situación, en un disparadero económico muy serio, y además con una crisis política y un enfrentamiento dadas las últimas elecciones y el predominio de la oposición en la Asamblea Nacional. Al lado de esto, además, Brasil pasa por una crisis económica. Brasil era un país, si no un entusiasta de Venezuela, por lo menos tolerante, por lo menos coordinador con Venezuela. Y ciertamente la victoria de Mauricio Macri en Argentina hace que la postura venezolana pierda vigencia. Más allá de eso, lo que es más grave para el régimen de Maduro y para el antagonismo con los Estados Unidos es que Cuba misma está negociando directamente. Y Cuba está expresando una postura de buena voluntad y de acordar en la mesa de negociaciones, a donde Venezuela no se quiere sentar.
Usted ha tocado un tema sumamente interesante, y es el tema de Cuba. Yo recuerdo, nunca se me olvida, que cuando salió a relucir pues todos los acuerdos de Cuba, de 18 meses de conversaciones secretas con Estados Unidos, recuerdo que se dijo que el Papa, la parte de la intervención del Papa es que le dijo al presidente Obama, tu entrada a América Latina pasa por Cuba. Y recordamos la cumbre del año pasado, la cumbre de las Américas en Panamá, cómo los discursos antiimperialistas de la misma Cristina Fernández de Kirchner, del propio Nicolás Maduro, de Rafael Correa, todos estos discursos quedaron, en Cuba nosotros tenemos un dicho que dice colgados de la brocha, es decir, le quitaron la escalera y se tuvieron que quedar pintando solamente aguantados de la brocha. Eso es una imagen que dicen mucho los cubanos. Y yo le pregunto, esa relación, esa embajada, esa nueva relación, ese deshielo entre Cuba y Estados Unidos, ¿ha cambiado el panorama latinoamericano con respecto a su vecino del norte que no está en la CELAC?
Ah, ciertamente. Creo que Cuba, la situación de aislamiento de Cuba, el no entendimiento directo de los Estados Unidos, la falta de fluidez de esa relación, era una piedra en el zapato para cualquier gobierno latinoamericano, cualquiera fuese su tendencia. No se trataba aquí de políticas de gobierno, se trataba de políticas de Estado. Para los países latinoamericanos es fundamental que ninguno de ellos esté sea discriminado o esté en oposición abierta y antagónica con los Estados Unidos. Con este proceso de negociaciones con Cuba, con la apertura de las embajadas, con las conversaciones directas, entonces puede decirse que el proceso avanza y que Cuba ya no es un impedimento ni es una molestia para cualquier otra forma de interacción con los Estados Unidos. Con lo cual, efectivamente, todo este lenguaje antiimperialista a la antigua y de la Guerra Fría de Venezuela, de Ecuador y hasta de Nicaragua, pierde vigencia, ¿no? Y pierde vigencia de manera muy, muy concreta. Por la crisis de los precios de materias primas, además, ¿no?
más allá de un buen foro, como dijo usted, la CELAC, ¿qué cosa es, Indacochea?
Es decir, la CELAC puede ser un organismo de coordinación de cuestiones prácticas e inmediatas e importantes como la política de salud y otras. Uh-huh. El apoyo, me parece que no es poca cosa, el apoyo al proceso de paz en Colombia. Lo que no puede ser la CELAC es un centro de pronunciamientos poéticos de los cuales sobre los cuales no se tiene un derrotero más o menos claro.
Muy bien. Hay que decir también, usted hablaba de Macri en Argentina, que no participó, mandó a su vicepresidenta, Gabriela Michetti, y le ha señalado que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es un espacio que puede ayudar a los países a crecer de la mano de la valiosa diversidad existente en la región. Es decir, me parece que es interesante también el caso. Argentina, sin dudas, ha marcado un punto de giro también en la correlación de fuerzas que yo hablaba al principio.
Con toda seguridad, sí.
Sí, señor. Indacochea, muchísimas gracias. Un placer de verdad que haya estado estos minutos con nosotros en el programa.
Encantado.
Un placer.
Hasta luego.
Señoras y señores, pues para poner punto final al programa, vamos a hablar de algo que le gusta mucho a mi productora, Johnny Hilfer, que es la subasta de obras de arte. Cuando usted va a casa de Johnny Hilfer, ahí se encuentra de todo, ahí hay de todo. Casi que el Louvre está ahí en casa de Johnny Hilfer. Bueno, vamos a hablar de esta noticia. Obras de reconocidos artistas como Pablo Picasso, Henri Matisse y Claude Monet, o sea, también de Monet, entre ellas el lienzo Tête de Femme, del pintor español, o sea, de Picasso, se pondrán a la venta en una subasta en Londres. La puja ofertará 56 lotes que incluyen obras impresionistas, modernas y surrealistas. Entre ellas, bueno, pues algunos de los trabajos más importantes y deseables del siglo XX. El retrato Tête de Femme, hecho en 1935 por Picasso, refleja a la musa dorada de Picasso y es uno de los platos fuertes del evento. ¿Y por qué es uno de los platos fuertes del evento? Nada más y nada menos, porque, señoras y señores, esta obra del autor español, del pintor español Pablo Picasso, puede ser subastada, va a comenzar a subastarse, ¿quién adivina el precio? Entre 12 y 18 millones de libras esterlinas, estamos hablando entre los 17 y los 26 millones de dólares. Se dice fácil, pero pagar por un cuadro entre 17 y 26 millones de dólares, óigame, bueno, los coleccionistas lo hacen. Así que, bueno, pues suerte al que pague ese dinero por esta obra de Picasso, suerte a la casa que subasta, que va a ganar un buen porciento, y bueno, pues al dueño del cuadro, ¿no? Al dueño de la pintura, que por supuesto que va a ganar todo el dinero del mundo. Gracias, Johnny Hilfer. De esta manera nos despedimos ya en el programa. Gracias, Johnny Hilfer. Gracias, Mayo Vázquez. Mi nombre es Amado Gil. Y bueno, Raúl Tapanes Estrella, que también ahora pues ya llega a cuatro manos en los controles técnicos. Mi nombre es Amado Gil, los invito siempre para que estén en sintonía de este programa Las Noticias Como Son, aquí en Radio Martí. Y recuerden que nos pueden escribir a lasnoticiascomosonrm@gmail.com. Esta es nuestra cuenta de email, por supuesto, de correo electrónico. lasnoticiascomosonrm@gmail.com. Muchísimas gracias y escríbanos.